5:55 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la noche en la cadena COPE. Hoy es martes 1 de abril de 2014 y suena el Safe and Sound de Capital Cities. Belén Ródenas, muy buenos días.
Con esta música, ¿cómo no nos vamos a pasar bien en el trabajo?
¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas?
Oye, bueno, acabo de hacer un movimiento de cuello.
Sí,
a lo mejor me quedo aquí en el sitio, ¿eh? Bueno, que le estamos preguntando a nuestros oyentes esta noche, bueno, ya esta madrugada, este día.
Esta mañana,
por esos momentos felices que han vivido en el trabajo. Y bueno, pues tenemos de todo. Mira, por ejemplo, Pino García nos dice que ella, pues que... Buenas noches, equipo. Yo nunca he pasado buenos momentos, todo lo contrario.
Vaya, hombre.
Y lo mismo le pasa a Mar Sebastián. Dice, momentos felices con mis compis, ninguno. Bueno, pues seguro que vienen tiempos mejores, trabajos mejores y os rodeáis de gente seguro que mejor. Y José Manuel de Galicia, sin embargo, nos cuenta todo lo contrario. He tenido mucha suerte en la vida. He viajado un año en un barco con mi tío, con quien trabajaba, y cuando llegábamos a puerto era como unas vacaciones. Francia, Casablanca... Me marché de San Sebastián a Madrid y me gustó tanto que me quedé 15 años. Pues sí, José Manuel, sí que te gustó. Y con trabajos y gente que he conocido estupenda. He viajado por toda Europa. Ahora estoy en Galicia y siempre pienso que el trabajo es para disfrutarlo. Hagas lo que hagas. He disfrutado mucho con mi trabajo y me he encontrado con muy buena gente. Aprendí muchísimo. Mira, pues con este mensajito y con esta sonrisa le decimos a nuestros oyentes que si tú nos quieres contar aquel momento de que pasaste bien en el trabajo, feliz, lo puedes hacer en nuestro muro de Facebook, La Noche de Cope, en Twitter, @lanochedecope, en el correo lanoche@cope.es y en el teléfono 950-60-06.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Mónica Villalain. Buenos días.
Buenos días. Las nubes cubrirán todo el país. Las tormentas caerán principalmente en Galicia, Extremadura, oeste de Andalucía y del sistema central. No se descartan que las lluvias también aparezcan, pero de forma más débil, en otros puntos de la vertiente cantábrica, del este de las dos Castillas y de las Islas Canarias. Las zonas del extremo oeste peninsular junto al archipiélago canario contarán además con viento fuerte y las temperaturas irán en ascenso en el cuadrante nordeste de la península y en Baleares, mientras se presentan pocos cambios en el resto.
¿Y cómo están las carreteras?
Las únicas incidencias que tienes a estas horas son por obras. Las encuentras en Vizcaya, en la A8, en Musquit y en Trapagaran, en Valencia, en la salida de la A7, en Ribarroja de Turia, en Baleares, en la MA13 de Consell a Marraxinet y en la MA1, MA19 y MA20 a la altura de Palma. En Cantabria, en la A67 a la altura de Peñacastillo y en el túnel de la A8 de Torres a Sierrapando. Y ya terminamos en Málaga, en la A7 a la altura de Marbella y en la MA20 en Málaga capital desde el kilómetro 65 al 7.
Pues actualizamos el tiempo y el tráfico en un momento otra vez con Mónica. Más de una decena de guitarristas de distintos estilos homenajearon ayer a Paco de Lucía en Nueva York, ciudad considerada clave en la evolución musical de uno de los grandes renovadores del flamenco. El tributo, celebrado en el Centro Español La Nacional, se produce poco más de un mes después del fallecimiento en México del legendario músico. De Lucía vivió una relación muy estrecha con la Gran Manzana, donde viajó repetidamente desde principios de los 60 y donde se alimentó de parte de la fusión que luego se encargó de integrar en el flamenco. El público neoyorquino, además, siempre mostró un gran cariño y admiración por el guitarrista, con llenos en salas del calibre del Carnegie Hall y críticas entusiastas. Además, para la ocasión se reunieron fotografías y otros recuerdos de las estancias de Lucía en la Gran Manzana y se recordó la última visita que el guitarrista hizo al Centro Español y su restaurante La Nacional en 2007. Paco Ventura, muy buenos días.
¿Qué tal, Artán? Buenos días.
Si nuestros viejos y cansados cuerpos nos lo permitieran, deberíamos, con la música de Paco Lucía, hacer este espacio de pie, ¿eh?
Sí, señor, eterno de Lucía, ¿eh? Y cada vez que suena, parece que suena mucho mejor.
Sí, señor, vamos con el día en cifras. Los reyes y los príncipes de Asturias presidieron ayer el funeral de Estado celebrado en la Catedral de la Almudena en memoria del expresidente del gobierno Adolfo Suárez, fallecido el pasado 23 de marzo, un acto al que asistieron más de 1.000 personas.
A la ceremonia acudieron las máximas autoridades del Estado encabezados por el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, y los presidentes del Congreso y el Senado, y del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, entre otros. Asimismo, asistieron los tres expresidentes del gobierno y todos los presidentes autonómicos. También acudió el presidente de Guinea Ecuatorial, el dictador Teodoro Obiang. En su homilía, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, destacó la vida al servicio de España de Adolfo Suárez.
La concordia fue posible con él, porque no ha de serlo también ahora y siempre en la vida de los españoles, de sus familias y de sus comunidades históricas. Buscó y practicó tenaz y generosamente la reconciliación en los ámbitos más delicados de la vida política y social de aquella España que con sus jóvenes quería superar para siempre la guerra civil, los hechos y las actitudes que la causaron y que la pueden causar.
Seis comunidades autónomas incumplieron el objetivo de déficit asignado para el año 2013, según el Ministerio de Hacienda. Las comunidades que han superado el límite previsto son Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana.
En conjunto, las comunidades autónomas tuvieron un déficit en 2013 del 1,54%, cuando el objetivo es del 1,3%. Aragón registró un déficit del 2,6%, Castilla-La Mancha 2,13%, Cataluña 1,96%, Murcia 3,17, Navarra 1,55 y Valencia 2,33. En cambio, Extremadura ha sido la comunidad que menos números rojos tuvo en 2013, un 0,99. El resto de las autonomías también han cumplido con sus objetivos. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
Queremos ser positivos. Hemos conseguido promover unos esfuerzos ponderados en función del nivel que había de alejamiento y por eso yo quería esta mañana celebrar el esfuerzo que hayan hecho las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos que ciertamente se han visto ahí.
En cambio, estos datos positivos para el gobierno no son buenos para el PSOE. Elena Valenciano, número 2, socialista.
El control del déficit. Ese era el objetivo de Rajoy. Bien, pues ese objetivo de Rajoy hoy ya sabemos que es un objetivo fracasado. Y hoy España es un país que tiene más deuda, más déficit, más paro y, desde luego, muchísima más pobreza.
Las medidas de consolidación fiscal adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy durante los años 2012 y 2013, como la subida del IRPF y del IVA, han afectado sobre todo a los hogares más pobres, que son los que han experimentado una mayor reducción de ingresos.
Estos datos aparecen en el último estudio trimestral sobre el empleo y la situación social de la Unión Europea, publicado este lunes por la Comisión Europea. Si se tiene en cuenta el conjunto de los recortes realizados desde que estalló la crisis en 2008 hasta 2013, la carga del ajuste en España ha recaído más sobre los sectores más pobres y sobre los más ricos de la sociedad que sobre las clases medias, según el estudio de Bruselas.
La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado a la juez Mercedes Alaya que investiga los expedientes de regulación de empleo irregulares en Andalucía, que divida el caso en varias piezas y remita ya al Tribunal Supremo la que afecta a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán.
En un escrito elevado ayer al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, el Ministerio Público dice que, atendiendo tanto al auto del pasado mes de diciembre en el que la juez volvía a preimputar a todos ellos, como al informe pericial realizado por la Intervención General del Estado, la Fiscalía entiende ya agotada la investigación.
Estás escuchando Alertaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:15, 4:15 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, vamos a leerte las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, funeral por Adolfo Suárez, contundente alegato de Rouco en favor de la unidad de España. Toda la política nacional rinde tributo al artífice de la transición. En la portada aparecen el rey y el cardenal Rouco a la entrada de la Catedral de la Almudena.
El mundo Hollande gira a la derecha y nombra a Valls primer ministro. Cambia su gobierno tras la debacle en las municipales y pone al frente al ministro del Interior, de origen español, que expulsó a los gitanos.
El país. Hollande pone a un duro al frente del gobierno tras el fracaso electoral. El presidente francés nombra primer ministro a Manuel Valls, anuncia un impulso de las reformas y una bajada de impuestos.
La razón, la concordia fue posible, ¿por qué no ahora? Rouco anima a seguir el ejemplo de Suárez para superar las actitudes que pueden causar una guerra civil. Toda España se unió con los reyes a la cabeza para despedir el artífice de la transición y en fotografía de portada aparecen Adolfo Suárez y Llana y el rey don Juan Carlos fundiéndose en un abrazo.
La vanguardia, Hollande recurre al popular Valls como primer ministro. El político de origen catalán tiene el reto de resucitar al socialismo francés. Dos ministros ecologistas dimiten en desacuerdo con el nombramiento.
El Correo, el escenario pudo ser dantesco. El jefe de la Ertzaintza justifica la ausencia de cargas hace varias semanas en el foro de Bilbao.
El Alto de Aragón, la DGA, es la administración pública española en la que más creció el déficit en el año 2013.
Ideal de Almería, los radares fijos y móviles multan a casi 5.000 vehículos en 4 meses. Tráfico pone en marcha esta semana una nueva campaña para controlar la velocidad. Conducir a la velocidad adecuada puede reducir un 25% las víctimas en las carreteras.
Sur de Málaga, remontada de primera. Juanmi y Darder silencian el Villamarín con sus 2 goles en los últimos 10 minutos que hunden al Betis.
Fotografía de portada de una mujer secándose las lágrimas en el Ideal de Granada frente a un mural con fotografías de los 243 guardias civiles asesinados por ETA. El dolor no olvida, titula el diario de Vocento. Una exposición de Viva Taubín rinde homenaje a estos 243 guardias civiles que murieron a manos de la banda terrorista.
La Tribuna de Toledo, el déficit irregional se desvía 8 décimas por 2 agujeros heredados del PSOE.
Diario La Rioja, la Universidad de La Rioja cuenta con más alumnos becados pese a caer el número de solicitudes. El número de becas universitarias concedidas en La Rioja por el Ministerio de Educación se ha elevado este curso el 15% hasta las 971, aunque las peticiones de ayuda han bajado.
La Voz de Galicia, Hacienda buscará dobles contabilidades en los ordenadores de empresas. También en portada de este diario gallego, más controles de velocidad que nunca.
Diario de Burgos, un error monumental. Casi una década después de que el ayuntamiento se hiciera con el Peña Amaya a cambio de una parcela que los dueños del viejo edificio vendieron por 10 millones, el futuro de este inmueble se enfanga en los juzgados e impide a Patrimonio ponerlo a la venta.
Información de Alicante, Educación permitirá utilizar en primaria los mismos libros que este curso para facilitar el ahorro.
Canarias 7. El certificado ya no es necesario para viajar. Todas las compañías utilizan ya el nuevo sistema. Pastor reclama a Rojas que justifique 50 millones de euros y el acuario tendrá un túnel a media altura.
Ideal de Jaén, detenido en Mengíbar, un hombre por la muerte de su mujer en Barcelona. Buscó refugio en la provincia tras cometer supuestamente el crimen el pasado viernes. This one goes to market.
Han pasado ya más de 24 horas del duro fracaso que ha sufrido el socialismo en las elecciones municipales, en esa segunda vuelta que se celebraba el domingo en Francia. Como consecuencia de eso, pues que Hollande ha cambiado el gobierno, ha puesto al frente del mismo a un político francés de origen catalán, el famoso Manuel Valls. Y la verdad es que estamos entre españoles porque asimismo también Anne Hidalgo, la nueva alcaldesa parisina, primera mujer que coge la alcaldía en París, es de origen gaditano. El socialismo francés está pasando malos momentos y digamos que hay una cierta españolización entre los cargos más importantes. Nos lo cuenta Asunción Serena, nuestra corresponsal de COPE en París. Asunción, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Palo del Partido Socialista francés y ascensión, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con lo español.
Sí, sí. Aunque yo no sé si esto es un regalo envenenado para Manuel Valls, porque a lo que aspira Manuel Valls es a la presidencia de Francia. Lo del primer ministro se le queda corto. Él aspira a la presidencia para 2017. Y el hecho de asumir ahora el gobierno francés tal y como están los socialistas y tan contestados por hasta sus mismos votantes, pues podría provocar que se quemasen, porque faltan todavía 3 años, ¿no? Tiene 3 años por delante y mucho camino que o lo hace muy bien o va a quedar quemado para la presidencia. Pero bueno, ha aceptado este reto, no sé si de buenas o de malas ganas, porque la verdad es que ha sido un día, el de ayer, muy peculiar. Las agendas que teníamos de tanto de Interior como del primer ministro como del presidente que nos habían enviado el viernes, de repente han cambiado completamente.
Sí.
Y tanto Manuel Valls como Jean-Marc Ayrault han estado yendo al Elíseo, pero sin que nadie los viera entrar ni salir. O sea, por puertas no escondidas, porque existen y se conocen, pero vamos, con coches, con los cristales...
Camuflados.
Camuflados, efectivamente. Uh-huh. O sea, como para no dar pistas a nadie. Hasta las 5:30 más o menos de la tarde, que ya el Matiñón, que esto es una cosa muy curiosa, fijaros, aquí siempre es el Palacio del Elíseo el que anuncia
sí. Quién
es la composición del gobierno, por lo menos, y seguro, y, vamos, y fijo sobre todo, el quién es el primer ministro, ¿no? Uh-huh. Es el secretario general del Elíseo el que sale a las escaleras, que le ponen un micrófono y lo anuncia. Bueno, pues esta vez nos hemos enterado porque lo ha dicho Jean-Marc Ayrault, el que se va.
Sí.
Él ha dicho en un comunicado que nos ha enviado a todos los periodistas que dimitía. Y luego ha dicho que el que le iba a suceder es este Manuel Valls. Que bueno, ya hay muchas críticas, ¿eh? Hay, sobre todo de la parte izquierda del Partido Socialista.
Se le tacha de duro, ¿no?
Sí, fíjate que ayer decían que esto va a significar la sarcosización de la política gubernamental. Porque va a significar más seguridad, más firmeza, más liberalidad en la economía y luego el aceptar las consignas de Bruselas, ¿no? Para llegar a cumplir los requisitos del 3% del déficit.
Hombre, en cierta forma, también, digamos, la llegada a la presidencia de Francia de Nicolas Sarkozy también vino desde el mismo lugar de donde ha salido Manuel Valls, ¿no? Desde el Ministerio del Interior.
Efectivamente. Es que es una cosa que dicen muchísimo y a él le da bastante rabia. Y es como que sigue el mismo recorrido y tiene las mismas ambiciones que Sarkozy y los mismos métodos. Entonces, él dice que, por supuesto, que de los mismos métodos que nada, pero un cierto aire sí que se dan. Y los dos, hombre, Sarkozy no era español, pero también era extranjero.
Efectivamente, de origen húngaro.
Claro, o sea que siempre, digamos que son dos vidas como muy paralelas.
Bastante paralelas, sí. Oye, ¿qué nos puedes contar de Anne Hidalgo, de esta gaditana que se ha hecho por primera vez con la alcaldía? Primera mujer en la historia en ser alcaldesa de París.
Sí, sí, la primera mujer. Y bueno, Anne Hidalgo es una mujer que lleva ya 13 años en la alcaldía, ¿eh? Fue elegida primero como concejal en el año 2001 y ha estado trabajando de forma bastante discreta hasta el 2008, que fue cuando fue reelegido Bertrand Delanoë, que era hasta ahora el alcalde, sí. Anunció que ya no se presentaría para una tercera elección. Y entonces ella, digamos que ya empezó a sobresalir porque le dieron, por ejemplo, la cartera de vivienda en París, que sí. Es un departamento muy importante que la puso en valor. Y luego ha sido una mujer que siempre ha estado de brazo derecho de Delanoë, pero sin querer pisarle terreno.
Ya.
O sea, siempre respetando. Y eso a ella le ha favorecido, pues le ha ayudado a que ahora Bertrand Delanoë, pues digamos que la deje como heredera, siendo como es ella también una mujer con un espíritu propio y muy personal, ¿eh? Porque luego es para nosotros españoles pues una delicia, ¿no? Tener un alcalde de París que habla español, que defiende sus raíces españolas porque tiene las dos nacionalidades y no ha renunciado a sus orígenes gaditanos. Y luego, pues, por ejemplo, España la ha condecorado justamente por la defensa que hace aquí en París de la cultura española y también el haber luchado, sí, el haber logrado que por primera vez Francia reconociera que los primeros que entraron en París a liberarlos de los nazis eran españoles.
Uh-huh.
Los que iban con Leclerc eran los primeros tanques, se llamaban sí. Guadalajara, Madrid, en fin.
Pues habrá que seguir la pista, Anne Hidalgo, a esta gaditana que es ahora mismo la persona más importante en París, más allá de François Hollande. Pues nada más, Asunción Serena, corresponsal de COPE en París, muchísimas gracias y buenos días.
Muy buenos días.
Te contamos otras historias de la noche. El periodista Javier Espinosa y el fotógrafo Ricardo García Vilanova han sido liberados tras más de 6 meses secuestrados en Siria. Junto al reportero Marc Marguinedas, liberado hace unas semanas, el Club Internacional de Prensa les ha galardonado con el Premio Internacional de Periodismo.
Les dan este reconocimiento por su defensa de los valores humanos. Hemos hablado con Gervasio Sánchez, fotoperiodista de guerra, gran amigo de los recién liberados y portavoz de las familias a quien hemos localizado en Afganistán por motivos profesionales.
La verdad es que sobre todo hay que felicitar a las familias que han finalizado, punto final a la pesadilla que ha durado más de 6 meses y medio. Y también, evidentemente, a Javier y Ricardo, que bueno, ya están en sus casas y que a partir del primer minuto después de ser liberados empiezan a hacer una nueva vida, ¿no? Una nueva vida, a normalizar sus vidas y seguramente pronto a seguir trabajando.
La noticia del secuestro de Javier y Ricardo le cogió fuera de España, en Afganistán, y las siguientes informaciones igual, porque se encontraba en Palestina y Gaza.
Por un lado, pues me ha dado un poco de tristeza porque me ha gustado abrazar a Javier y Ricardo nada más bajarse del avión, después evidentemente de que abrazasen a sus familiares más cercanos, son grandes amigos y tengo mucho cariño. Y bueno, la verdad es que lo puedo deciros es que he hablado un buen rato con Ricardo y lo encontré muy entero. Las cosas muy claras en la cabeza. En el caso de Javier, yo no dudo ni por un segundo que va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? Voy a intentar, pues, evidentemente, descansar, recuperar peso, pero pronto estará haciendo las maletas para seguir trabajando, ¿no?
Después de tantos meses secuestrados, no dudarán en volver cuanto antes al trabajo.
Es que al final, en la vida de un periodista que va a tantas veces al conflicto, te acabas preparando mentalmente para la posibilidad de un secuestro, para la posibilidad de algo grave, ¿no? Y evidentemente tienes una especie como de energía guardada en la retaguardia o en una especie como de resistencia que te va a permitir resistir, ¿no? Y ellos han resistido meses y meses. Yo creo que son relatos realmente impresionantes de lo que es la actitud del ser humano para la supervivencia y la dignidad de un ser humano que se enfrenta a una situación brutal como la que ellos han vivido, ¿no?
Se ha aprobado con éxito un fármaco que reduce las secuelas del infarto. Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en España han demostrado que basta con dar una dosis en el traslado en ambulancia para proteger el corazón.
El doctor e investigador principal del estudio es Borja Ibáñez, quien ha viajado a Washington para participar en el Congreso Internacional de Cardiología. Nos ha contado cómo ha sido este estudio.
Bueno, durante un infarto agudo de miocardio, hay una parte del corazón que se queda finalmente necrosada, y el principal responsable de que los pacientes en el futuro puedan tener insuficiencia cardíaca, incluso aumentar la mortalidad. Entonces, lo que nosotros inicialmente vimos que un fármaco, que es el metoprolol, que es un fármaco que bloquea unos receptores de la adrenalina, pues inicialmente vimos que los animales a los que sometíamos un infarto, si le damos este fármaco antes de abrir la coronaria de nuevo, curiosamente tenían muchísima menos necrosis que los animales a los que no lo dábamos. Entonces lo que hicimos fue diseñar un ensayo clínico y en el cual en pacientes que estaban sufriendo un infarto agudo de miocardio, pues repetir lo que habíamos visto en animales y a la mitad de los pacientes darles el fármaco y a la otra mitad no.
El fármaco se llama metoprolol, solo cuesta 2 euros y pese a estar en el mercado desde hace 30 años, este efecto no se había probado hasta ahora.
Curiosamente este fármaco se había estudiado hacía muchos años, cuando los pacientes ni siquiera se les abrían las coronarias y que no había evidencia en los pacientes tratados acorde con el estándar actual. Entonces teníamos, digamos que por los mecanismos de acción de este fármaco, pues que podría ser interesante utilizarlo en el contexto actual, que son los pacientes que tienen un infarto y en los cuales se abre la coronaria más o menos tiempo, pero que es un contexto muy diferente al el que se había estudiado previamente.
El doctor Ibáñez nos ha ofrecido unas pautas de lo que hay que saber en el caso de que suframos un infarto y en qué momento nos deben proporcionar este fármaco.
Lo primero que hay que hacer cuando una persona tenga sospecha de que puede tener un infarto, puede tener un dolor en el pecho, pues es muy importante que en lugar de dirigirse directamente al hospital, que llame al 112 y cuando llegan allí los profesionales, diagnostican el infarto porque lo pueden ver muy bien con el electrocardiograma. Y una vez que ellos vean que es un infarto y que hay que llevarle de forma urgente al hospital, si se cumplen unos pocos criterios que hay que mirar de seguridad para dar este fármaco, que esté una tensión arterial normal y que la frecuencia cardíaca es normal, y en ese momento, según se identifica el infarto, es cuando se procedería a administrar de forma intravenosa este fármaco lo antes posible. Porque hemos visto que cuanto antes se administre, muchos mayores son los beneficios.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE.
estar informado.
Cinco y 31, 4 y 31 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, queda menos de media hora para que llegue la mañana con Ernesto Sáenz de Buruaga. Y para avanzarnos los principales contenidos del programa, tenemos como nosotros, como todos los días, a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Lartao? Buenos días. Vamos a hablar en la mañana de esa propuesta polémica promovida por los médicos. Piden que se multen a los pacientes que hagan mal uso de la sanidad pública. Vamos a contar con Juan José Rodríguez Sendín, que es presidente de la Organización Médica Colegial. Y también vamos a analizar el nuevo recibo de la luz que entra en vigor hoy, 1 de abril. Lo haremos con Jorge Morales de Labra, que es experto energético. Vamos a repasar el funeral de Estado celebrado ayer en la Catedral de la Almudena en memoria del expresidente Adolfo Suárez. Y en los tribunales vamos a hablar de la petición de anticorrupción para que la jueza Laya agilice la instrucción del caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía, y en el que solicita que eleve al Supremo del sumario la parte que afecta a los aforados, entre ellos al expresidente de la Junta, Manuel Chávez, y al actual, a José Antonio Griñán. Vamos a abrir tiempo para el análisis a partir de las 8:30, hoy con Francisco Marguenda, director del diario La Razón, con Víctor Arribas y con María Antonio Trujillo. Y sin olvidarnos del toque de humor que nos trae, como todos los días, el Grupo Risa.
Gracias, Sixto. Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide José Antonio Suárez Reinares a través de Facebook, y de Eric Clapton, del disco Unplugged, quiere pedir la canción Old Love.
Thank you.
Old Love de Eric Clapton, la canción con la que quería comenzar el día hoy, José Antonio Suárez Reinares. Si tú también quieres pedirnos tu canción, puedes hacerlo por alguna de las cuatro vías habituales de la noche. El correo electrónico lanoche@cope.es, el teléfono gratuito el 950-6006 o las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope. Momento para actualizar otra vez el tiempo y el tráfico con Mónica.
El cielo estará cubierto durante todo el día. Se prevén lluvias persistentes en el centro oeste de la península, sobre todo en Orense y extremo noroeste de Castilla y León, mientras serán de forma más débil en Canarias, La Rioja y puntos de Andalucía y Cantábrico. Las temperaturas pasan de ligero a moderado ascenso en el nordeste y centro peninsular, al igual que en Baleares. No habrá grandes cambios en el resto y el viento soplará de forma intensa en Canarias, zonas de montaña, litoral gallego y área mediterránea.
¿Y las carreteras?
La circulación está interrumpida por obras en la BI-4623 en el kilómetro 53 en el Valle de Carranza, mientras también en Vizcaya está difícil la conducción en la A8 a la altura de Múzquiz. En la Comunidad Valenciana las obras las encuentras en la salida de la A7 en Ribarroja de Turia y en la A31 a la altura de Villena. También en Alicante en la A70 a la altura de Elche. En Baleares en la MA1, MA19 y MA20 en Palma y en MA13 de Consell a Barrachinet y en Cantabria en el túnel de la A8 de Torres a Sierra Panda. Hey mama, I'm such
a selfish bastard. Estás escuchando el Artown de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos hasta Argentina. Allí está esperando a las 5:39, 4:39 en las Islas Canarias el corresponsal de COPE en Buenos Aires, Ernesto Coco. Ernesto, muy buenos días.
Hola, Lartown. Muy buenos días.
British Petroleum, BP, que ha confesado que pagó sobornos al gobierno Kirchner.
Pues así es, aparentemente esto surge con una autodenuncia de la British Petroleum que la hizo ante esta influyente Securities and Exchange Commission, que es algo así como la Bolsa de Valores de Estados Unidos y quien es hoy la que investiga los contratos comerciales firmados en Argentina, donde se presume hay pagos o hubo pagos de sobornos. Un paréntesis que para aclarar que esta es la comisión que funciona e investiga a las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York o que tengan filiales en Estados Unidos, ya que si descubre que se han pagado sobornos, tendrían problemas muy graves con la justicia e incluso podrían ser dados de baja y dejar de cotizar en Wall Street. Como te decía, esto comenzaba con una autodenuncia de la empresa British Petroleum, que en Argentina opera con un socio, Pan America Energy, que es casualmente una de las empresas beneficiadas por el Estado argentino en esta era Kirchner. Y esto es lo hace esta autodenuncia para deslindar responsabilidades en presuntos contratos que pudo haber esas irregularidades que mencionaba, que se firmaron en Argentina, que se firmaron en suelo argentino, y en realidad fue una ampliación de un contrato para la explotación del mayor yacimiento de Argentina, que está en la provincia de Chubut, que se produjo en el año 2007, y esto coincidía con el final del gobierno de Néstor Kirchner y el principio del mandato de su mujer, Cristina Fernández. Y ese contrato era una prórroga por 40 años, Lartown, lo cual generó en su momento una gran polémica y una catarata de denuncias que los Kirchner, por supuesto, se encargaron de esconder y tirar bajo la alfombra. Apenas habían pasado 3 años de esa ampliación de contrato. La empresa la empresa Pan American Energy se fusiona con una compañía china, que es la Nacional, sí. Por una suma de 3.100 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que esa fusión también tuvo que ser aprobada por el gobierno argentino. Y entonces ahí es donde la investigación de la Bolsa de Valores de Nueva York ahora está en el punto donde se están investigando los detalles sobre cuáles fueron las áreas del gobierno argentino que han podido estar involucradas en el fraude, y todo apunta a que ese fraude tuvo un punto de inicio en el Ministerio de Planificación, que está a cargo de Julio Devido, que es el hombre de plena confianza de los Kirchner, y es un histórico recaudador para las campañas que han tenido políticamente el matrimonio, incluso cuando comenzaron sus primeros pasos políticos en la provincia de Santa Cruz. Y este Julio Devido, este ministro de Planificación, es quien ha sido el primer firmante para aprobar la operación de ampliación y, en definitiva, el impulsor del negocio. Y esto, claro, cuando surge y cuando sale esto a la luz,
¿sí?,
el propio ministro saca un comunicado que, por supuesto, muy al estilo kirchnerista, lo primero que hace es culpar a la prensa,
ya,
por difundirlo, evidentemente. Pero a la vez se encarga de deslindar sus responsabilidades y cargar contra el entonces gobernador de la provincia de Chubut, también patagónica, que por ese momento era aliado kirchnerista, Mario Das Neves,
sí,
y quien a su vez le tira la patata caliente a un senador radical, que es el otro gran partido nacional que hay en Argentina. Y si bien esto parece una reacción en cadena, lo curioso es que nadie ha desmentido esos por ahora presuntos sobornos que habría recibido algún miembro del gobierno argentino.
Supongo, de todas formas, Ernesto, que a nadie, a casi nadie allí en Argentina, habrá sorprendido la filtración de que habría podido haber un pago de coimas al régimen kirchnerista, ¿no?
No, no, en absoluto. Te digo que se cree a la primera cuando alguien comenta que algún funcionario recibió alguna coima, algún soborno, y se duda cuando se dice que hubo una operación limpia y transparente. Se duda más de la limpia y transparente que de los sobornos o de los presuntos sobornos. Y en las últimas horas hemos podido saber que los investigadores estadounidenses habrían vinculado el giro de fondos de una financiera, que casualmente esta financiera en Argentina también estuvo relacionada con esa tremenda movida que fue el lavado de dinero con un íntimo amigo del matrimonio Kirchner, y que sin tener antecedentes personales, profesionales, en ingeniería, ha sido el beneficiado con más del 80% de la obra pública. Y entonces, en esa misma financiera que se encargaba de sacar el dinero cuando os contábamos en su momento que lo pesaban y lo llevaban en maletas,
sí,
esa misma financiera es la que habría girado al banco JP Morgan el pago de los sobornos precisamente a funcionarios argentinos.
En fin, todo con una pinta estupenda. British Petroleum habría confesado que pagó sobornos al gobierno de Kirchner. Nos lo ha contado Ernesto Coco. Veremos qué sale de todo esto, corresponsal de COPE en Buenos Aires. Gracias, Ernesto. Buenos días.
Un saludo, Lartaun. Buenos días.
Ya lo comentábamos antes en la cara B de la música con Molo Cebrián, y es que el próximo 13 de mayo verá la luz un disco póstumo de Michael Jackson, integrado por 8 canciones inéditas y titulado Escape. El disco ha contado con diferentes productores, entre los que destaca Timbaland. El proyecto ha sido dirigido por el presidente y consejero delegado de Epic Records, L.A. Reid, quien ha sido autorizado por los herederos de Jackson para tener acceso ilimitado a todas sus grabaciones. La versión deluxe de este nuevo trabajo llegará además con un disco extra, con las grabaciones originales, tal y como las registró en vida el rey del pop. Tanto la versión estándar como la de lujo pueden reservarse desde hoy mismo en iTunes. Escrito y producido por Michael Jackson y Jerkins, el tema que da título al disco Escape posee una mayor relevancia por ser uno de los temas del álbum que fue contemporaneizado por el productor que originalmente lo grabó en el estudio junto a Michael. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Utiliza Twitter para encontrar a su futuro esposo, al que conoció en un avión, Belén.
Chica conoce a chico en un vuelo de American Airlines. Hablan de sus gustos y flirtean, pero se les olvida intercambiar sus datos personales. ¿Y qué hace la chica al bajarse del avión? Pues Erika Domesek, que es como se llama, publica lo siguiente en Twitter. Querida American Air, acabo de bajarme del vuelo con mi futuro marido, pero no le pregunté su nombre completo. ¿Quieres hacer de Celestina? La primera reacción de la aerolínea fue desearle suerte y simplemente respondió: esperamos que sus caminos vuelvan a cruzarse. Pero Erika, lejos de rendirse, siguió enviando mensajes a la compañía aérea diciéndole que dónde ha quedado el romanticismo y que por favor contactara con él. Por desgracia para la chica, la aerolínea tiene prohibido proporcionar datos sobre ningún pasajero y le respondió: podrías difundir tu romance aquí con la esperanza de que él o un amigo nos tuite, no tenemos problema con eso. Desesperada, Domesek optó por tuitear la descripción del misterioso hombre con la esperanza de que alguien en su entorno lo leyera, contando además que su nombre era Klauko, que nació en Turín y que vivía en el Soho. Después de publicar estas palabras, todos los seguidores de la chica le mostraron su incondicional apoyo, ayudándola en la campaña Find Klauko, encontrar a Klauko. Finalmente logró su cometido y la historia acabó con final feliz. Domesek encontró a Klauko gracias a una amiga que le reconoció y consiguió el contacto de su príncipe azul. En fin, qué pequeño es el mundo y qué grandes las redes sociales.
Y seguimos con amor. Busca el amor de su vida para dejarle su herencia, Paco.
A Herbert Reilly, un pasionista inglés de 83 años, una historia de amor le ha marcado de por vida. Tanto que ha decidido dejar todo su dinero a Rainey, una mujer que conoció en un baile en 1955 cuando él tenía 24 años y ella 20. Su relación duró 4 años, pero la historia no tuvo un final feliz. Rainey finalmente se casó con otro hombre y Herbert también se casó con otra mujer, Margaret, que murió 4 años después. Herbert no ha podido olvidar a Rainey, su gran amor, a pesar de que lleva 55 años sin hablar con ella. El jubilado fue operado de una triple bypass hace 5 años y ha tenido 6 ataques al corazón. Por ello ha decidido dejar todo su dinero a Rainey. Herbert ha dicho al periódico Daily Mirror que nos vimos durante 6 días a la semana durante 4 años. Después ella se fue y ha dejado escrito que quería salir con él. Quiero dejarle todo mi dinero a ella. Rainey ha distribuido 10.000 octavillas con su foto, un mensaje donde cuenta los pocos datos que es sobre Rainey y tiene, y su número de teléfono también. Herbert tampoco dispone de una fotografía de ella, con lo cual va a ser bastante difícil poder encontrarla a esa mujer para donarle su herencia.
Qué pena. Una niña rusa, atención, inventa una nave para llegar a otros planetas mucho más rápido. Mónica.
Pues tiene 13 años y se preocupó tanto cuando averiguó que los días del planeta tenían los días contados exactamente. Pues la nave la ha bautizado como Tierra, tendría una capacidad para 500 personas, los alimentos serían sintetizados o cultivados a bordo y el hidrógeno sería comprimido y calentado por reacción termonuclear con unos propulsores de uniflujo termonuclear y fotónico completarían la nave. Pues además, según esta menor, su construcción no sería demasiado costosa y se podría incluso financiar gracias a los turistas que quisieran viajar a bordo de la nave. El proyecto ha sido elegido por el director del Instituto Internacional de Educación Espacial de Alemania para participar con su equipo en la competición de construcción de automóviles para la exploración humana de la NASA.
Vámonos con el deporte. Juan Antonio Alcalá, muy buenos días.
Hola, Bartón, muy buenos días.
Cuéntanos de ese fútbol que ha terminado escasos minutos.
Sí, bueno, un partido que terminó a las 10 de la noche, sí. Fue el primero, el Granada-Levante, Granada 0, Levante 2. La verdad es que el Levante coge aire con esa victoria, se coloca con 40 puntos en la décima posición, parece a salvo de cualquier problema en estas últimas 7 jornadas. Y otro que ha terminado en Sevilla hace un rato, Betis 1, Málaga 2. En el que casi podemos empezar a entonar ya el adiós del Betis a la primera división. Además, otra vez con guión y con suspense, tremendo, porque se había adelantado el Betis, tremendo. Iba ganando 1-0, recta final del partido, le empatan, se escapan 2 puntos, más recta final del partido todavía, el 1-2, y cuando tiene Rubén Castro un penalti en el minuto 90 para por lo menos conseguir un puntito y seguir ahí arañando, intentar soñar, lo lanzó al larguero. Así que por un penalti se quedaron fuera en la competición europea ante el Sevilla en la Europa League. Por un penalti casi certifican el descenso a la segunda división. Salía la gente en silencio del Benito Villamarín, pues como dando por hecho lo que se va a consumar dentro de a lo mejor 2 jornadas, que es el descenso matemático. Tiene 22 puntos, quedan 7 jornadas y esto ya prácticamente no es que sea un milagro, es que lo de los panes y los
peces. Tiene que ganar todo.
Tiene que ganar absolutamente todo, una serie de carambolas. Como digo, dentro de 2 jornadas podía certificarse en función de otros marcadores el descenso matemático del Betis a segunda división. En todo caso, el Betis es equipo de primera, ciudad de primera, y cuando se consume, esperamos el retorno a la máxima categoría rápidamente. Y hoy es un día especial, al margen de la Liga, porque llega la hora de la verdad en la Champions, la Copa de Europa de toda la vida, los cuartos de final, el encuentro de ida en el Camp Nou entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. La noticia en el Atlético de Madrid, no sé si noticia o táctica psicológica del Cholo Simeone, es que es duda Diego Costa, o eso dicen. Molestias en la rodilla izquierda, y lo que es cierto es que ayer se significó muy bien, porque a los 5 minutos de entrenamiento en el Camp Nou, Diego Costa se retiró. Dice el Atlético de Madrid que siente molestias en la rodilla izquierda y que eso le hace ser más que duda. Incluso dijo Simeone a los compañeros de Televisión Española que es muy difícil que Diego Costa pueda jugar.
¿Tú te lo crees?
Yo no me lo creo.
Yo tampoco.
Es lo que te iba a decir, porque yo esta película la vi con el Austria de Viena, que recordar, sí, en la fase de grupos. Diego Costa no juega, no puede, no sé qué, le duele, tal. 8 de la tarde, alineación oficial, Diego Costa titular, que creo que es lo que va a pasar esta noche.
Y dos goles.
Creo que es lo que va a pasar esta noche. A lo mejor nos pasamos de listo y resulta que pues es baja.
Se puede creer o no creer. No decimos que no sea verdad,
yo
¿no?
Yo no me lo creo. Sinceramente, no me lo creo. En el Barça, el 11 de gala, con Messi, con Neymar, con todos los jugones. Es un partidazo. Es un gran partido. Hay que recordarle a Artaón que hasta ahora 3 enfrentamientos. Barcelona-Atlético de Madrid en la temporada. El Barça no ganó ninguno. El Atlético de Madrid tampoco. Han sido 3 empates. El otro encuentro de esta noche es el Manchester United, en horas bajas, que recibe al Bayern de Múnich de Pep Guardiola.
Buen partido.
Buen partido en el que además no está Thiago Alcántara, que es baja en el conjunto alemán, y a lo mejor hace, dice Pep Guardiola, un fútbol un poquitín más directo. Y nada, y para mañana, hoy llegan los alemanes, mañana Real Madrid, Borussia Dortmund.
De eso hablaremos mañana. Gracias, Alcalá.
Muy bien, buen día, chao.
Te dejamos ya con Ernesto Sanz de Buruaga y la mañana.